Palabras al aire.
Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
En vano se echa la red ante los ojos de los que tienen alas. Gabriela Mistral.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Quiso ser ave y se quedó sin alas, ser como el cielo pero perdió el color. Quiso ser fuego y no encontró su llama, tocar la luna, poder hablar con Dios. Ave, cielo, fuego, luna, cuatro palabras son una. Buscó mil mares y solo encontró arroyos, tocó sus aguas y se manchó la piel. Sus ambiciones se ocultaban en los hoyos de aquella vida que no quiso querer. Mares, aguas, hoyos, vida, cuatro palabras sentidas. Subió a los montes de una niñez oscura, recordó juegos, sus tantas ilusiones, y hoy poco a poco se funde en su amargura, mientras brillan sus ojos como constelaciones. Montes, juegos, ojos, amargura, nunca encontrarán dulzura. Hizo su casa con troncos de cipreses, un pobre cementerio le avecina, y le aguarda el amor de su vida, tal vez fuera la muerte y el peor enemigo, el hombre que lo mata. Cementerio, cipreses, hombre, muerte, cuatro palabras sin suerte.
Historia de los dos que soñaron. Cuentan los hombres dignos de fe que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán. Vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa que había junto a ella. Las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos gritaron y gritaron hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró: soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Yakut el Magribi. El juez le preguntó: ¿qué te trajo a Persia? El hombre optó por la verdad y le dijo: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel, El juez echó a reír. «Hombre desatinado», le dijo. «Tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte ni Faján. Toma estas monedas y vete». El hombre las tomó y regresó a la patria. Ya en su casa, debajo de la higuera, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro y, agradecido, rezó al Todopoderoso.
La palabra, de Pablo Neruda. Todo lo que usted quiera. Sí, señor. Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las amo. Las adhiero. Las persigo. Las muerdo. Las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelo. Tienen de todo lo que se les fue agregando, de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos! Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas. Las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo. Salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras.
Anoche soñé contigo, reina. Rocío acababa de despertarse como más le gustaba, sin que sonara el despertador. Se quedó mirando los puntos de luz que, al colarse por la persiana, se dibujaban en la pared. Le recordaban a uno de esos vestidos que se ponía para bailar sevillanas. Cuando se disponía a levantarse, le llegaron unas imágenes. Había tenido un sueño, pero apenas lo recordaba. Se volvió a tender en la cama y cerró los ojos creyendo que así podría recuperar todo lo que había soñado. Pero solo había escenas sueltas. Estaba perdida en un lugar que conocía, pero que no sabía cuál era. Encontraba gente desconocida en un sitio muy oscuro. Una mujer con un vestido de lunares amarillos, que bailaba sevillanas al ritmo de una música muy estridente. Tuvo la certeza de que era su amiga Berta, aunque aquella mujer no tenía cara. Abrió los ojos, ya no quería saber más de aquel sueño. Se levantó y subió la persiana haciendo desaparecer los lunares de la pared. Se le empezó a hacer un nudo en el estómago. Era raro que hubiera soñado con Berta. Hacía 2 años que se habían peleado y no se hablaban desde entonces. Además, había coincidido el sueño con los lunares de la pared al despertar. Y temió que fuera premonitorio de que algo le pasaba a su amiga. Descolgó el teléfono y sin llegar a marcar, lo colgó. Respiró hondo, lo descolgó de nuevo y marcó. Esperó varios tonos. No lo cogía nadie. Esperó nerviosa y saltó el contestador. Anoche soñé contigo, reina, quiso decir, pero no le salieron las palabras. Y según colgaba el auricular, apenas oyó la voz de Berta. ¿Rocío? Fue a la cocina y se preparó un té de azahar. Tenía que relajar aquella mañana de domingo que tan mal había empezado.
Admirable. Camina con cuerpo cansado como todas las mañanas por la cresta de aquellas dunas. Los pies descalzos, fuertes y curtidos, se hunden en la arena levantando nubes de polvo. Su vestimenta de color azul intenso se bambolea de un lado a otro. El turbante le cubre la cabeza y la cara. Solo se ven ojos. Ojos negros, profundos, con una fuerza que hacen desprender una luz especial. Todo su cuerpo forma armonía con el color del cielo. Su mirada se pierde observando la fina arena de color anaranjado, rosado y violeta. Hoy se acerca al único árbol que hay en los alrededores. Apoya la espalda en un muro de piedra marcado de pinturas prehistóricas desde hace siglos y descansa. Su imaginación vuela tiempo atrás cuando, no muy lejos de allí, pasaban largas caravanas con especias, sedas y demás útiles, reposando en oasis que encontraban a su paso. Allá, a lo lejos, divisa un espejismo. El desierto es mágico, piensa. Lo admiro y lo quiero, pero, al mismo tiempo, engañoso. Al igual que las personas, aparentamos una cosa y somos otra.
Mujer mirada. Todo continuó aún quieto. En un banco del parque, con los pies sobre las hojas de otoño que han tardado en caer, la niña está sentada, sola, quieta. Sola en el ruido no sabe del amanecer ni del frío. No sabe cómo la miro yo. Un pájaro ronda su cabeza, el mismo que me ronda. Hace frío. El viento mueve esas hojas quietas hace un instante. Hace frío y la niña continúa ahí, quieta, inerme. Ese pájaro que no se va. Mis brazos no la alcanzan. ¡Cuánto frío! Tengo los brazos congelados y la niña no me ve. No los ve. No ve mis brazos estirados. La distancia es corta y larga a la vez. Los pasos avanzan, muchos pasos, y todo continúa quieto. Ya no hay aire, no hay ruido. El pájaro sigue allí en su cabeza, como en la mía. El lazo de su pelo cae sobre las hojas. Ella lo hunde con sus pies entre las hojas. El pájaro se ha ido. La niña se ha hundido toda entre las hojas. La han hundido. La niña no está. Desapareció. Se desvaneció. Ahora el pájaro sigue aquí, solo en mi cabeza. Ya no hay pájaro. El suyo desapareció. ¿Y la niña? ¿Dónde está la niña?
Cuando la palabra se hace verso,
y el poema se encuentra con la música,
lo llamamos canción,
mi canción.
Cuando la palabra se hace
tu canción, esa canción,
Esta canción que suena.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre tus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino.
Ya verás, que no pasar, no pasar. quedo, aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre tus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que aún estoy en el camino, en el camino. Pero que siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Pero que siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
De encuentro.
En el programa de hoy vamos a hablar del libro Nubosidad Variable, de Carmen Martín Gaite. Sofía Montalvo y Mariana León fueron amigas en el colegio. Sofía, joven imaginativa de carácter abierto, se ha visto atrapada en una oscura existencia de esposa y madre de familia. Mariana, cuya trayectoria amorosa resulta más confusa que apasionada, ha logrado convertirse en una brillante psiquiatra de moda. Al cabo de más de 30 años, el azar las hace coincidir en un cóctel y el recuerdo de su amistad provoca en ambas una revolución interior. Y es a partir de ahí cuando se va desencadenando la trama de la novela. Empiezan a escribirse cartas donde se encuentran todas las desavenencias que les han ido ocurriendo durante estos largos años y también sobre el tiempo que pasaron juntas, rescatando así su amor por la escritura y su entrañable amistad. Carmen Martín Gaite dibuja en esta novela Nubosidad Variable el estado de nuestro interior la mayor parte de nuestra vida, algunos momentos de sol radiante, varias tormentas imprevistas, abundantes días oscuros o negros y las más que habituales temporadas de nubes y claros. Los días grises son los que ganan por goleada y nos acompañan en nuestro deambular por el mundo. Pero de vez en cuando el cielo abre y nos lanzamos a disfrutar de los rayos de sol que iluminarán nuestro camino. Se trata de un libro bello, escrito con sabiduría y sensibilidad. Tal vez la amistad entre hombres no se vive de la misma manera que entre mujeres. Por ello, creo que esta novela evoca recuerdos y fantasías con las que casi todas las mujeres de diversas generaciones podemos sentirnos identificadas. Es fácil de leer, como todos los de la autora, y los dos personajes femeninos poseen una mezcla de lucidez y resignación muy bien conseguida.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura, en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Thank you. Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Cene nos hablará de la novelista, guionista y directora de cine francesa Marguerite Duras.
Antes de comenzar a hablarles sobre algunas cosas fascinantes de la vida de Marguerite, voy a leer una cita de Laura M. Chitton, que alguna vez Marguerite dijo que le hubiera gustado haberla escrito, ¿no? Dice así: prefiero una y mil veces la fiereza de todos los animales salvajes a las traiciones de los hombres. La frase es de Marguerite Yourcenar, homónima y amiga, pero Marguerite Duras dijo siempre que el paisaje literario de Memorias de Adriano, de la escritora belga y norteamericana, es una definición tan certera que a mí me hubiese gustado haberla escrito. Marguerite Duras nace el 4 de abril de 1914 en un pueblo de Saigon, Vietnam, que hoy es llamado Ciudad Ho Chi Minh. Se dice que su adolescencia y su infancia la pasa en la Indochina francesa. También sabemos que su nombre de pila lo ha tomado de ese pueblo donde vivió con sus padres, ¿no? Porque su verdadero nombre es, o su nombre de pila, para decirlo mejor, Marguerite Donadieu de Grand. Marguerite estudia Derecho, Matemáticas y Ciencias Francesas, trabaja como secretaria en el Ministerio de las Colonias hacia el año de 1935 hasta el 41. Se casa con Robert Antelman y tiene un hijo que luego muere. Luego conoce, en esos tiempos conoce a Dionis Mascolo, de quien luego se hace su amante.
Ella tiene una frase que le identifica con los amoríos, que dice: con el tiempo te das cuenta que el sentimiento de felicidad que encuentras con un hombre no necesariamente prueba que le ames.
Eso lo sabemos, porque de verdad, pues aunque tuvo amantes en su tiempo de madurez, también lo tuvo en su niñez, ¿no? Estamos hablando de cuando tenía 14 años, que se enamora de un chino de 60 años, ¿no? Algo así. Y luego cuando ella...
Le dobla la edad.
Y luego tenías otra cosa que decía también, que se enamoró más adelante de otro, tuvo otro amante que era mucho menor que ella, que ella tenía...
Sí, era un tal Andrea. Ella tenía 68 años, él 30. Ella dice antes, mucho antes de que formáramos pareja, yo ya había vivido todo lo que se podía vivir.
Bueno, ahí ya nos enseña un poquito de su vida. Bueno, dice también que tras la Segunda Guerra Mundial participa también con Dionis y con su esposo y un grupo, ¿no? Participan en un grupo con el que militan, y este grupo pues cae en una emboscada. Marguerite se libra o logra escapar con ayuda de François Mitterrand, pero a su esposo es apresado y luego es enviado a los campos de concentración. Mayare, pues de todas formas está enamorado del otro señor, de Dionis Mascolo, y quería, ella quería divorciarse, pero llega luego su esposo, después de que queda en libertad, llega en muy malas condiciones de salud, de todo. Entonces pues ella decide mejor seguirlo cuidando, seguirse ocupando de él. Es tanto que luego escribe un libro en el que relata todo el dolor que él pasó durante ese tiempo. 2 años más tarde, sí, consigue divorciarse, ¿no? Sus primeras novelas, Los Imprudentes, La Vía Tranquila, se dan a conocer tras la publicación de una autobiografía. De todas formas, todas las novelas de ella son prácticamente autobiográficas.
Sí, sí. Uh-huh.
Hay una de ellas que se llama Un dique contra el Pacífico. Luego hay obras posteriores que la ponen en relieve, ¿no? Pues son como los relatos cortos, en la que habla de la angustia, del deseo de los personajes, que intentan escapar de esa soledad. Y es donde habla, su obra se llama El Amante, donde da a demostrar todo esto, sus amoríos y todo. Más que todo esto es con lo de Carlos Donis. Luego tiene un premio, el premio Concord, que cuando tiene este premio pues alcanza un gran éxito mundial. Saca una tirada de 3 millones de ejemplares y es traducido a 4 millones a 40 idiomas, perdón. Tienes algo aquí sobre lo de los premios, ¿no?
Sí, pero tú sabes que a ella no le gustaba nada aparecer en estos actos, y una vez que fue a recoger este galardón, dicen que hizo gala de una especial socarronería, refiriéndose al nuevo lector atraído por el reclamo del galardón. O sea, ella todo esto como que pasaba de ello.
Toda una figura. De hecho, está recogida junto con las obras en un libro donde llama las mujeres de la escritura. En la escritura son peligrosas o no, donde está Virginia Woolf, donde aparecen todas estas que de una u otra forma pues han transformado la idea de la mujer, la idea de la mujer que quiere sobresalir ante los hombres, y en determinadas épocas exponiendo sus propias ideas. De todas formas ha sido una líder política, ¿no? También habla de su obra literaria, que cuenta con unas 40 novelas y una docena de piezas de teatro. Dicen también que ha publicado varias películas, y entre ellas Indian Song y Los Niños.
Sí, y mira, gracias a los textos autobiográficos, pues se supo que reconocía con crudeza que no quería a su madre. Ella dice, palabras textuales, ahora no quiero ya a mi madre, aunque nunca en realidad dejó de tener unos vínculos con ella hasta el día de su muerte. El triste episodio de su biografía lo recordaba Marjorie, explicando lo que vio. Dice que su madre solo exigió una presencia, la de aquel hijo. Dice que ella estaba en la habitación y les vi besarse, llorando desesperados por separarse. Dice que ellos no me vieron. Ella, de un modo así un poco, tenía cierto odio hacia su madre. Sentía cierto odio hacia su madre, fíjate, y sin embargo, al hermano no le tenía celos, no le tenía...
No, yo creo que no, ella de hecho sentía un gran apego a su hermano, lo adoraba mucho. De hecho, también dice que esa forma de ese rechazo de su madre que bueno, la madre la rechazó por su forma, por su escritura, por bueno, muchas cosas, entonces eso influyó. Entonces dice, la propia vida de la escritora es una novela sobre la que ella ha escrito insensatamente. La destrucción, el amor, la alineación social son palabras claves en la vida de Marjorie, ¿no? Uh-huh. Y se detiene y se dilata en toda su obra. Dice, una historia tormentosa de alcohol, de aburrimiento, de palabras y de silencio, de deseos fulgurantes, son también parte de esa vida de ella, ¿no? Es un personaje, sí. También continúa diciendo que el personaje inaludible a todas estas cosas, a todo lo que ella proyecta en su escritura, es la vida de Duras al ser rechazada por su madre. Dice, el amor maternal marcó toda su vida e hizo de ella un personaje controvertido en el que se entremezclaban las exigencias del corazón y los caprichos del cuerpo. Es cuando aparece lo de los amantes, impetuoso y obstinado. Tuvo tantos detractores como seguidores de sus obras, ¿no? Uh-huh.
Dice sobre su madre, dice, creo que siempre o casi siempre en la infancia la madre representa a la locura. Nuestras madres siempre permanecen como las personas más locas y extrañas que jamás hemos conocido. Tú fíjate qué manera de identificar a su madre.
Esas identificaciones son las que dicen que Duras era una persona difícil de definir, ¿no? Iracunda o dulce, genial o narcisista. Y también uno de sus biógrafos, Lauder Alder, dice que hoy que hay que creerla cuando asegura, yo soy una escritora, no vale la pena decir nada más. Y entonces es cuando también por aquí recurrimos también a otra cita que ella hace, dice, recurrimos a un párrafo donde ella decía que soy más que una escritora, que ser vivo, que alguien que vive en mi vivencia, soy más escritora que alguien con vida, así me veo. Y bueno, para corroborar, dice, así vemos nosotros a Marjorie Duras cuando ya se han cumplido 5 años, bueno, más años de su muerte, sí, porque ya esto fue en el 96, ¿no? ¿Tenías alguna otra cita? Ah, no, te voy a decir algo más, mira. Para que el mundo sea soportable, que también lo decía, es necesario exorcizar las obsesiones, pero la escritura puede tanto esconderlas como desvelarlas. Entonces Duras tantea también y repite una y otra vez, busca la palabra justa, prueba a escribir como se prueba a amar, aun sabiendo que nunca lo lograrás totalmente. También decía, escribir es tratar de saber lo que uno escribiría si escribiera. Esa es otra de sus citas.
Hay otra que dice, la mejor manera de gastar el tiempo es consumirlo. Y otra que dice, muy pronto en la vida es demasiado tarde.
Bueno, también tenemos aquí, dicen que sus novelas se ordenan alrededor de una explosión central, un instante de violencia que da para el discurso, el Hiroshima y el amor, la muerte y el deseo psíquico, simbólicamente entremezclados. Dice, destruir, dice ella, y esta palabra se asemeja a la música. Ella es la que vuelve siempre, como el mar, variación infinita sobre un tema, letanía y celebración, control y desenfreno.
Sabemos que Marjorie era una mujer alcohólica y una fumadora empedernida, de hecho murió de cáncer de garganta, y voy a leer algo que ella ha escrito sobre el alcohol. Dice, el alcohol es estéril, las palabras que se dicen en una noche de borrachera se desvanecen como la oscuridad al comienzo del día. El alcohol no consuela, no llena ningún vacío psicológico, solamente sustituye la carencia de Dios. No conforta al hombre, por el contrario, acrecienta su locura y lo transporta a las regiones supremas donde es dueño de su destino. Es duro, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, ella muere un 3 de marzo de 1996. Bueno, lo demás ya... Pero lo más interesante es destacar estas cosas de su vida. Para terminar, voy a leer un fragmento de El amante. Dice, un día, ya entrada en años, el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo, la conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me ha acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho, menos que el de ahora, desbastado.
Entre nosotras. En este tiempo para la entrevista, en perfecta simbiosis con quien nos visita,
compartiremos sus vivencias y disfrutaremos de una pequeña muestra de su obra.
El mundo está siempre lleno de personas extraordinarias, tan extraordinarias y llenas de sabiduría que nos embrujan. Hoy tenemos con nosotros el gusto de compartir nuestra sesión con Mari Carmen Valdés. Es una persona que la conocemos hace un tiempo, es una lectora empedernida, participa de los talleres de lectura en la biblioteca y además también se sigue el ánimo de la escritura. Bienvenida, Mari Carmen, ¿qué tal estás?
Bien, muchas gracias.
Bueno, te hemos invitado aquí porque sabemos que, bueno, porque siempre que estamos, hemos compartido contigo, nos dejas muchas cosas, nos dejas siempre, tienes sabiduría de muchas cosas, de muchos libros, de muchos temas, parece que te hubieras comido toda la biblioteca, ¿no?
No, lo que pasa es que tengo muchos años. Y entonces he tenido vivencias y libros para... Y vosotros sois más jóvenes. Eso es lo único que tengo de más.
No, pero el tener muchos años y el dedicarse a la lectura tampoco... Hay gente que no, odia, la aparta, ¿no?
Bueno, sí, claro, eso
es... Sin embargo, bueno, como los jóvenes, pero tu trayectoria con la literatura es magnífica.
Pues desde pequeña. Mi padre le gustaba mucho leer. Y desde muy jovencita he leído teatro y he leído... Tenía 9 años cuando leía Ana Karenina. Entonces se escandalizaban amigas de mi madre. ¿Cómo le dejáis leer eso a la niña? Eso no puede ser. Y desde entonces me ha gustado siempre mucho leer.
¿Tus primeros libros?
Mis primeros libros, por ejemplo, La Vuelta al Mundo de Vicente Blasco Ibáñez. Fue de las primeras cosas que leí.
Sí, todavía te sigues acordando. ¿Y lo has releído después o no?
Pues no lo he releído porque lo he perdido. No sé si se lo dejé a alguien o qué pasó, porque no le he vuelto a ver ese libro. Eran 3 tomos de una edición muy antigua. No sé, mi marido tiene una anécdota, porque cuando se casó conmigo, un día revisando libros, vio La vida del cardenal Cisneros. Dice, pero bueno, dice, si este libro es mío. Digo, pues no sé cómo habrá llegado a mí, porque tú no me lo has dejado. Y resulta que se lo había dejado una amiga mía. Esta amiga mía me lo dejó a mí y yo me quedé con él. Y cuando lo vio mi marido dice, pero si este libro es mío, me he tenido que casar contigo
para recuperar
el libro. Y lo dice muchas veces en WhatsApp. Dice, me tuve que casar con ella para recuperar un libro.
Carmen, las personas que empezáis a leer, porque yo no he empezado tan chiquitita, tan pequeñas, ¿dirías que es una forma de libertad, una manera de apuntarte a los viajes a través de los libros?
Bueno, a los viajes y a la vida.
Y a la vida,
sí, por supuesto. Yo es de los mejores ratos que paso en mi vida leyendo, yo sola. Y te da, no sé, te da una perspectiva de la vida...
Sí,
que yo creo que no la tienes si no has leído nada. Uh-huh. Me parece, aunque hayas vivido, también te enseña la literatura.
Sí. La literatura te abre las puertas, el conocimiento,
las puertas de
totalmente.
Todo, sí. No te sientes extraña en muchas cosas, claro. O en muchas formas de vida.
Te
no
conoces,
te extrañan porque las has leído.
Claro.
Y si las has leído, parece que las vives o las has vivido. Por lo menos no te son extrañas. Claro.
Encuentras personajes con los que te identificas, en silencio, entre el libro y tú, y el libro.
Sí, pero la mejor, para mí, un buen libro y estar sola o escuchando música es el mejor tipo de relax. Que encuentro y sí, me gusta mucho leer.
¿Un libro que te haya marcado?
Pues mira, le leí muy joven y a lo mejor ninguna le conocéis por la edad que tengo, que era... Cuerpos y almas, no sé si lo habréis leído, era de un escritor holandés o alemán, no me acuerdo, pero ese libro me impactó mucho en mi juventud. Luego ya he leído más y ya no te impactan tanto las cosas. Otro que me ha gustado mucho ha sido El hereje de Miguel Delibes. Cosas sueltas del Quijote, tampoco soy una experta, pero muchos libros, muchos. Y me gusta mucho también leer teatro. Me gusta mucho. encuentro, no sé, muy...
¿Con qué autor te...?
¿De teatro?
Sí.
Bueno, por ejemplo, Buro Vallejo, me gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Pero de mi época, sí, muchos. El concierto de San Ovidio, la Fundación,
sí, sí, sí.
Tiene muchas obras de teatro muy buenas.
¿También escribes?
Sí, pero muy mal.
No, porque yo he escuchado tus escritos y no, muy mal, ¿no?
No, pero muy... Como suele decirse, muy de andar por casa. O sea, no,
como las
soy
demás,
incapaz de coger un bolígrafo. Y tengo algunos cuentos que ha escrito mi hijo, que un día os leeré alguno, que me parece que escribe mejor que yo.
Y tú también, ¿no?
Yo puedo leer, pero me tenéis que coger como una ama de casa que no sé mucho de literatura como para escribir.
Aquí somos todas amas de casa.
Bueno, pero me refiero que no tengo ninguna carrera, por supuesto, y entonces lo que leo, por ejemplo, Esperanza escribe muy bien. Yo
pero no
sé
tengo
decir,
ninguna carrera.
Yo tampoco tengo ninguna carrera.
No me refiero a una carrera, por el hecho de que se tenga una carrera se puede escribir.
No, claro, no
me refiero a eso. Sino que la cultura que te da y el saber expresarte, a mí no me pasa. Yo puedo tener un pensamiento de una cosa y escribo un cuento que me parece que se puede aproximar a eso, o algún recuerdo o alguna cosa, pero yo no sé escribir.
Yo
me cuesta mucho trabajo.
Las redacciones que haces en el taller de literatura, la verdad es que todos, vamos, Tene también está allí, son redacciones como muy bien escritas. Además, describes lo que estamos leyendo en nada, o sea. Sí.
Sí, bueno, yo lo que siempre he admirado es la forma, esas relaciones, sí. Eso, porque...
Sinceras,
porque
además.
Sí, además porque regularmente, pues, yo digo, ¿cómo puedes tener tanta capacidad? Bailando, y va haciendo cosas, y luego en la participación, porque usted tiene mucho conocimiento, mucho. Nosotros, pues, escribimos y todo, pero...
¿Sabes por qué? Porque ha leído mucho.
Que es claro. Porque ha leído mucho, se nota totalmente.
Y porque también he vivido.
Y también, claro.
Sí, pero
te queda mucho que vivir todavía.
Pero que leerte...
Bueno, si me encuentro bien, sí. Si no, no.
El leerte hace madurar el vocabulario.
Sí.
¿Pero no has traído tu cuento?
Sí he traído, pero es que después de lo que habéis leído me da mucha vergüenza leer nada.
Es que aquí venimos todos, es precisamente eso, destacar lo que está haciendo la gente.
Como es muy cortito, os voy a leer uno que he traído. Pero es que comparado con las cosas que habéis dicho,
pero que no compares
eso,
nada.
De verdad.
Que tú escribes igual de bien.
Sí.
No, yo escribo igual que hablo.
Pues entonces
habla muy bien.
Igual que hablo. Santa Fe, Granada, 17 de abril de 1492. El chambelán de la corte iba anunciando a los personajes según iban llegando. La reunión era importantísima. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, habían aprobado la propuesta del genovés Cristóbal Colón para la aventura colombina. El salón donde iba a reunirse lucía en todo su esplendor. Los cortinajes rojos que tapizaban las grandes ventanales tamizaban la luz del día. En la gran mesa alrededor de la cual se sentarían se habían desplegado las cartas náuticas para que Colón explicase a los reyes la ruta que pensaba seguir para buscar otro paso a las Indias. Fray Juan Pérez, del monasterio de la Rábida, fue el primero en llegar. Había sido el gran valedor de Colón, convenciendo por fin a sus majestades para que no hiciesen esperar más al marino, que llevaba muchos años intentando que le sufragaran el viaje. El cuerpo enjuto de Fray Juan y sus negros e inteligentes ojos dejaban traslucir un fuego interior que le animaba. Hacía meses que no paraba en sus conversaciones con la reina Isabel de hablar de las grandes ventajas que podrían deparar para la corona de España nuevos descubrimientos. Retirados unos metros, asomados a los jardines, estaban los hermanos Pinzón, Martín Alonso y Vicente Yáñez, navegantes de prestigio oriundos de Palos de la Frontera, Huelva. Martín Alonso era el mayor, cincuentón, alto, moreno, iba ricamente vestido. Había hecho una pequeña fortuna navegando tanto por África Occidental como por el Mediterráneo. Entró en contacto con Colón gracias a dos frailes de la Rábida, convirtiéndose en uno de los mejores amigos del marino genovés. Y este le había encomendado que sería el capitán de la Pinta. Su hermano Vicente, más joven que Martín, de pelo castaño y complexión robusta, también navegante, dejaba traslucir su inquietud de que Colón no le incluyese en el viaje, cosa que no ocurriría, pues ese mismo día quedó establecido que sería el capitán de la carabela La Niña. Por fin hizo su aparición al que todos conoceríamos como el almirante. El navegante genovés venía altanero y orgulloso de lo que ese día iba a lograr. Habló a Fray Juan Pérez y a los hermanos Pinzón de sus logros en distintos viajes que había realizado. Sus conversaciones con el rey de Portugal, con el que no llegó a ningún acuerdo cuando le ofreció esa misma aventura por no coincidir en la ruta que debería tomar. Les habló de su matrimonio en el país lusitano con Felipa Muñiz, de su hijo Diego, nacido en 1478, de su otro hijo, Hernando, nacido en Córdoba en 1488, de distinta madre, de asuntos distintos del viaje y de que él mandaría la nave capitana, la Santa María. Se interrumpió cuando el gran chambelán anunció grave y circunspecto a sus majestades los reyes. Aparecieron Isabel y Fernando con sus coronas doradas y enjollados ricamente. Sus capas rojas de terciopelo arrastraban varios metros por el suelo. Tenían gran arrogancia y seriedad cuando se sentaron en la presidencia de la mesa. Procedió Colón a presentarles a los hermanos Pinzón y a explicarles distintos aspectos del proyectado viaje, a los que los reyes asentían complacidos, asintiendo con la cabeza. Fuera del salón se oían campanas repicando. De pronto se abrieron las puertas del salón. El gran chambelán se apartó molesto y puso mala cara. Entró una señora vestida con bata blanca y cara de mal humor. Se dirigió a ellos así: «Venga, por favor, Cristóbal, Isabel, Fernando y a todos vosotros. Llevamos buscándoos más de una hora. ¿Cómo tengo que deciros que no entréis en el salón de actos? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Otra vez habéis cogido los cortinajes rojos de las ventanas? Voy a tener que decir a los enfermeros que cierren con llave este salón. ¿Y la mesa? ¿De dónde han salido estos atlas? ¿De la biblioteca? ¿Cómo tengo que deciros que no faltéis a las consultas diarias? Venga, venga, que se ha hecho la hora de comer. Yo me tengo que ir ahora, pero mañana no quiero una sola falta a la terapia de grupo». La doctora Martín aún estaba enfadada cuando salió en el coche por la gran puerta donde estaba grabado el nombre del hospital psiquiátrico.
Está muy bien.
Pero me pongo muy nerviosa, como la primera vez. Se me ha notado mucho.
No,
bueno, me acuerdo yo de aquel relato que al final nos quedamos todos helados porque, claro, estaba en un...
Es que nos dijo Arantxa, psiquiátrico. Nos dijo Arantxa que escribiésemos un cuento histórico, pero cómico.
Sí.
Llevando personajes, pero cómicos. Y yo no sabía qué hacer y se me salió esto.
Fíjate, salió estupendo. Y así nos dices que no escribes, que no...
No, pero no sé, yo sé que no escribo bien. Tengo un hijo que es profesor de filosofía y a mí, a lo mejor como madre, me parece que escribe muy bien. Os traeré algún cuento de él para...
Pues cuando quieras venir, cuando quieras traernos algún cuento...
Darle las gracias por...
Aparte de darle las gracias por haber venido, pedirte que cualquier día te vengas con tus relatos de tu hijo y nos leas aquí unos cuentos.
Vale, pues
en otro programa cualquiera.
Un jueves que pueda me vengo y os leo alguno.
Muy bien.
Ha sido un placer tenerte aquí.
Muchas gracias. Sí, igualmente para mí también.
Estamos encantados de que hayas venido aquí. Y bueno, y que para otra próxima, ¿no?
Sí, vendré algún día más.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí, Palabras al Aire,
realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de mujer.